Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con ocho minutos y no hay mañanera porque hay llamada telefónica. No sabemos si ya ocurrió, si va a ocurrir a las 8, a las 9. Que yo sepa, no se ha hecho público la hora. Pero sí tenemos a Ernesto Osorio, para que no le extrañe usted. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Mi querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días, Alfonso. Baila a todos en cabina y a quienes nos escuchan, también a nuestros nuevos participantes y colaboradores que se han estado reportando. Pues sí, no hay mañanera, pero va a haber a las 11 de la mañana, como ya se informó desde primera hora. Y lo que llama la atención, lo que sí te puedo comentar e informar, es que han estado llegando a Palacio Nacional, bueno, ya están ahí tres funcionarios principales del gabinete de la presidenta Sheinbaum. Está obviamente la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, está el canciller Juan Ramón de la Fuente, así como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Todos ellos, bueno, pues estarán a un lado de la presidenta cuando se dé esa llamada con el presidente Donald Trump. Han sido muy reservados, nadie ha dicho nada, únicamente comentan que a las 11 será la conferencia de la presidenta y que ahí se dará toda la información al respecto, pero llama mucho la atención que pues sea hasta las 11 de la mañana en que se va a abrir la puerta pues para la conferencia matutina y no a las 9 como sucedió la vez pasada. Eso nos hace entender que posiblemente el horario del presidente Trump se aplazó un poco más de la vez anterior, y en esta ocasión pues la presidenta quiere estar el tiempo completo y sobre todo asesorada de su equipo antes de hablar con el presidente de los Estados Unidos. Veremos qué pasa, sobre todo con esta puerta que queda abierta para los productos agrícolas, que como sabemos, pues México es un fuerte productor que envía sus productos a los Estados Unidos y que podrían por ahí haber alguna puerta para reducir el porcentaje de aranceles. Vamos a estar pendientes y por supuesto mañana tendremos aquí en Radar todos los detalles de esta llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque si quieren también estar al pendiente de lo que dirá, pues a las 11 de la mañana nos vamos, como lo hacemos todos los días, a la página de la presidenta en YouTube y ahí estará la conferencia matutina.
Pues muchas gracias, como siempre, querido Ernesto, y si hay alguna cosa que surja antes de irnos, volvemos a tocar base contigo. Nos vamos por lo pronto con Alfonso y con Vale con una nueva ronda de noticias.
Les contamos que el Senado aprobó la minuta de reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz transgénico. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum fue avalada por 97 votos a favor y 16 en contra. Los legisladores panistas insisten en que no tiene fundamento científico que el maíz transgénico provoque daños a la salud y a la biodiversidad.
Por otro lado, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, decidió destituir a Amalia Ábalos Medina como directora del Instituto de la Mujer, luego de que sus comentarios en medios electrónicos minimizaran el feminicidio, algo que generó indignación sobre todo entre colectivos de mujeres. Aunque la alcaldesa reconoció el trabajo de Ábalos Medina, consideró que su postura no iba acorde con la visión del instituto.
Por otro lado, fuerzas federales incautaron 275 mil pastillas de fentanilo y dos paquetes de un kilo de la misma droga. Se encontraban ocultos en un cargamento de nopal. El valor total de esta incautación en el mercado negro es de 131 millones de pesos. Esta cantidad representa casi el 60% de toda la droga incautada desde el comienzo del operativo contra el fentanilo.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump recibe su primer revés ante las decisiones que ha tomado y en esta ocasión con el caso de la agencia USAID. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
Primer revés político para el presidente de Estados Unidos desde que asumió el poder en enero pasado y tras los anuncios de sus medidas y reformas. La Corte Suprema emitió su primer fallo contrario a un decreto de Donald Trump, el de congelar el presupuesto dedicado a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. La Corte este miércoles votó 5-4 para confirmar la sentencia de un tribunal inferior que exige a la administración realizar los pagos en los contratos en vigor. Donald Trump deberá devolver 2,000 millones de dólares. Explicación de Adolfo Chiri, presidente de Cambridge Insight Consulting en Massachusetts, Estados Unidos.
Y la Corte dijo que efectivamente el presidente no podía truncar una decisión que por ley ha sido dada en el Congreso, que son esos 2,000 millones de ayuda se tienen que desembolsar.
Esto podría ser un primer obstáculo para el proyecto de Donald Trump y de su aliado Elon Musk de recortar gastos para la ayuda internacional. Sin embargo, el proceso no se acaba con ese fallo de la Corte Suprema.
Esto ha llegado a la Corte Suprema y la Corte Suprema no han decidido el caso. Ojo, lo que han hecho es regresar el caso a una corte inferior, o sea, de Colombia, para que ellos decidan y hagan las diligencias del caso para decir cuál es la situación final. Pero eso no significa que se haya decidido definitivamente sobre la controversia.
La USAID, una agencia calificada de organización criminal por Elon Musk.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles del mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual, querida Vale, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues terminó también los partidos de ida en los octavos de final en la Copa de Campeones de CONCACAF. El Herediano derrotó 1-0 a Los Angeles Galaxy. También triunfo de tus Chivas, querido Mario, 1-0 sobre el América en un partido donde parecían víctimas inermes. Y bueno, pues después de los cambios en cuerpo técnico, y buena semana para el conjunto tapatío. Empate entre el Seattle Sounders y Cruz Azul 0-0, así como el Montreal Whitecaps, que igualó 1-1 ante Monterrey. El Inter de Miami se estará enfrentando al Cavalier esta noche, ya para cerrar estos primeros 90 minutos, mientras que en la UEFA Champions League sí se disputó todas las llaves que teníamos pendientes en los octavos de final. El Inter sacó una ventaja 2-0 sobre el Feyenoord rumbo al partido en Milán. También el Bayern de München, por primera vez en 6 partidos, pudieron despachar al Bayer Leverkusen 3-0, la victoria para el conjunto bávaro, mientras que el Fútbol Club Barcelona 1-0 derrotó al Benfica. También triunfo de Liverpool por la mínima 1-0 sobre el Paris Saint-Germain. Así que bueno, pues estos partidos que tuvimos ayer van a disputarse el próximo martes, y las llaves de martes el próximo miércoles, ya para definir a los últimos 8 en esta contienda de la UEFA Champions League. Por otro lado, resultados de la NBA: los Clippers de Los Ángeles 123-115 vencieron a los Pistons de Detroit. También triunfo del Thunder de Oklahoma 120-103 sobre los Grizzlies de Memphis, así como los Nuggets de Denver 116-110 sobre los Kings de Sacramento. Los Bucks de Milwaukee también 137-107 derrotaron a los Mavericks de Dallas, y continúa la actividad también esta noche, particularmente el duelo entre los Lakers de Los Ángeles, que tienen a LeBron James, que recientemente pudo pasar la marca de los 50,000 puntos, el primer jugador en lograrlo en la historia. Se estarán enfrentando a los Knicks de Nueva York, así que bueno, los dos mercados televisivos más grandes de Estados Unidos al pendiente esta noche.
Bueno, pues ahí está, para verlos, para seguirlos. Muchas gracias por la información, como siempre, querido Mar.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para Omar García.
Radar, localizando ideas.
El presidente Trump tiene su manera de hablar, lo hemos dicho muchas veces. Esta decisión que tuvo el Consejo de Seguridad tiene que ver sobre todo con la protección en México. Y ya lo dijo el secretario de Seguridad, había mucha información de la liberación de muchas de estas personas, con la consecuencia que pudiera tener para nuestro país. Y entonces el Consejo de Seguridad tomó esa decisión. Además, todos ellos desde hace mucho tiempo se había solicitado la extradición por parte de los Estados Unidos. Pero nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Y las decisiones que se toman son para protección de México y coordinación con los Estados Unidos.
Bueno, esto que ya pasó hace unos días, evidentemente, vale la pena seguirlo analizando porque es, las implicaciones no son pocas. En el desfile interminable de noticias, uno puede de pronto pues dejar de mirar y decir, ah, bueno, pues como el anecdotario de los 29 extraditados. Pero no es una anécdota menor. Y vamos a platicar con Carlos Matienzo, a quien me da mucho gusto saludar de nuevo, a quien yo le recomiendo mucho que siga siempre con sus columnas, y a quien le agradezco que nos acompañe nuevamente. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, estimado Mario, muy bien, muchas gracias.
Oye, a ver, yo quisiera regresar porque insisto que de pronto entre la velocidad de los acontecimientos parece que se vuelve una anécdota, pero ¿cuáles han sido los costos? O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que estas personas, muchos de ellos ya, todos que entiendo con condenas, sentenciados, o sea, no son presuntos delincuentes, son historias públicas muy conocidas, y por lo tanto, pues qué bueno que no estén hoy en una cárcel en México, pero ¿cuáles han sido los costos de esto que todavía no sabemos bien a bien si fue una deportación, una expulsión o qué fue?
Así es, pues mira, como bien lo dices, ¿no? Yo creo que a nadie nos entristece que estos 29 criminales estén enfrentando la justicia en Estados Unidos. Ojalá así sea también, que no terminen siendo testigos protegidos. Pero lo cierto es que no fueron extraditados, ¿no? O sea, está confirmado que fueron expulsados de México. ¿Cómo lo sabemos? El propio fiscal general de la República así lo aseguró, que básicamente no se siguieron ninguna de las reglas del debido proceso para extraditarlos. México, desde su constitución, tiene tratados con cada país de cómo se extraditan a las personas, y eso obviamente implica que un juez determine que sí se les puede extraditar, que se puedan defender los criminales en el caso de que ellos consideren que no se cumplen las normas para ser extraditados, etcétera. En este caso, México simplemente los agarró, los metió en un avión y se los entregó a Estados Unidos, a ciudadanos de su propio país. Tratándose de capos, podríamos decir, bueno, no nos vamos a poner a defender criminales, ¿no? Lo cierto es que abre una puerta muy peligrosa, y yo te diría que en dos sentidos. Por un lado, pareciera que tanto nos quejamos de que Estados Unidos designara como terroristas, o el gobierno se quejara de que Estados Unidos designara como terroristas a los cárteles de manera unilateral, y pareciera que México, el gobierno mexicano, sin ningún sustento legal, ya asumió esa designación. Porque esa designación, entre otras cosas, significa tratar a estas personas y a estos grupos como algo más que criminales y suspenderles algunas de sus garantías procesales. México no tiene esa norma y, sin embargo, está asumiendo lo que le impuso Estados Unidos.
Y esto que nos dices, yo sé que ya está implícito en lo que lo estás diciendo, pero te pido que todavía nos ayudes a entenderlo más. Porque hay quien puede decir, bueno, pues no le respetaron el debido proceso, pero pues, ¿qué tiene? Qué bueno que ya se fue del país esta persona. A lo mejor había jueces, como ha dicho el gobierno, que recibían algún tipo de, que por cierto, el gobierno sin ningún tipo de evidencia, pero que había corrupción o que los querían soltar o que frenaban las extradiciones por las razones que haya sido, pero indebidas. ¿Por qué a la gente que nos está oyendo tendría que preocuparles cómo se entregaron a Estados Unidos a estas personas?
Mira, en primer lugar, porque las autoridades son las primeras obligadas en cumplir la norma, ¿no? O sea, quienes imponen la ley no pueden violar la ley. Y en segundo lugar, porque al hacerlo sin ningún sustento legal, porque otra cosa sería que a lo mejor tuviéramos en alguna parte de la norma que criminales que amenazan a la seguridad nacional, pues extraordinariamente no se les puede, digamos, suspender el debido proceso y se puede expulsar del país. El problema de que esto no está normado es que las autoridades lo hacen a contentillo. Cuando ellos consideran que es un tema de seguridad nacional, cuando ellos consideran que es un asunto extraordinario, y hoy fueron estos capos, pero pensemos en dos casos. El día de mañana, que el gobierno mexicano decía suspenderle sus garantías, por ejemplo, intervenir las telecomunicaciones de un opositor, de un crítico, de un periodista, y digan, bueno, no está en la ley, pero es por seguridad nacional. O que un régimen autoritario, pensemos en Venezuela o en Cuba, le diga a México, oye, a mí necesito que me expulses inmediatamente a este opositor que se está quedando en tu país, y sin aplicarle el debido proceso de una extradición. A lo mejor esta persona ni siquiera es un delincuente, es simplemente un periodista, un opositor, y México toma la decisión, por razones de seguridad nacional o geopolítica, de decir, sí, te lo expulso sin aplicarle ningún debido proceso. El problema de hacer estas cosas y permitirlas cuando el fin es correcto, pero los medios no son legales, es que abrimos la puerta a que en el día de mañana el fin tampoco sea legítimo, ¿no?
Ahora, por otro lado, fíjate que yo hay un ángulo que yo no había considerado y se lo leí a la señora Cecilia Flores, la madre buscadora, que compartió algo que, fíjate que falta de sensibilidad la mía, de no entenderlo desde su perspectiva. Y ella decía, cuando se van del país, también se llevan información sobre dónde pueden estar nuestros desaparecidos. Y entonces quisiera conocer tu perspectiva de esas, porque se habla mucho de que el gobierno de Estados Unidos ahora podría tener acceso a información relevante sobre la operación de estos grupos en México, pero ¿qué pierde México en materia de información? O a lo mejor simplemente no es que la pierda, es que de todos modos no la estaba obteniendo.
Sí, así es. Mira, obviamente estos capos tienen información muy, muy importante, pues no solo de sus colusiones con empresarios, con gobernantes, sino también, pues en este, como bien mencionaba esta madre buscadora, incluso de cosas útiles para las víctimas, ¿no? Estados Unidos va a obtener la información de ellos que le interesa a Estados Unidos, y claramente a ellos no les interesan las madres buscadoras. A Estados Unidos le interesa ir desmantelando esa red que hoy considera terrorista y tener más herramientas para presionar a México o para investigar a personas en México. El Estado mexicano sí le debería interesar cómo utiliza estas detenciones para hacer mayores investigaciones criminales y darle, pues, una respuesta de justicia a las víctimas. Podrá decir muchos, había ahí capos que llevaban años, ¿no?, arrestados, muchos que arrestó Calderón, otros que arrestó Peña Nieto, y pues podrá decir el gobierno mexicano, yo ya les había, ya había sacado toda la información que necesitaba de ellos. Pero hay casos, por ejemplo, uno que es el más evidente y fue como inicialmente nos dimos cuenta que no los habían extraditado, sino que los habían expulsado. Hay un criminal que acaban de detener hace apenas 3 semanas, no más de un mes, en Sinaloa, prácticamente una de las personas del círculo más cercano de quien encabeza hoy la facción de los Hijos del Chapo. Ahí nos dimos cuenta que lo habían expulsado porque no daban los tiempos para el proceso de extradición. Bueno, de este criminal difícilmente ya obtuvimos información, porque solo estuvo en posesión de las autoridades mexicanas tan solo unos días, no se hace investigación criminal a partir de esta detención, simplemente se le entregó a Estados Unidos. Y lo más triste es que muchos de estos casos, porque también no nos vayamos con la cinta de que, bueno, qué bueno, van a enfrentar todo el peso de la ley en Estados Unidos. Luego muchos de estos criminales terminan dando información que le interesa a Estados Unidos y los liberan, porque los convierten en testigos protegidos. Muchos de los que hablaron en el caso, por ejemplo, de García Luna, son criminales que ya obtuvieron un mejor trato de Estados Unidos simplemente porque dieron la información que les servía a los estadounidenses. Entonces, tampoco esto nos garantiza que haya justicia.
Vale, tú tienes una pregunta para Carlos.
Sí, buenos días, Carlos. Te saluda Valeria Mendoza. Y me gustaría preguntarte, ¿qué dice de la fuerza y la capacidad del sistema de justicia mexicano la extradición de estos 29 capos?
Mira, yo creo que, en primer lugar, lo que nos está quedando claro, con no solo con la extradición, sino con la reactivación de detenciones y de combate al crimen organizado, y en palabras llanas, con la vuelta a la guerra contra el crimen organizado, es que el Estado mexicano tiene capacidades para detener criminales, para poner un alto a algunos grupos que se comportan como combatientes en México, y que también lo que nos estamos dando cuenta y queda en evidencia es que hacía falta voluntad, sobre todo en la administración pasada, que prácticamente sacaron las manos del tema de seguridad. Ahora, ¿dónde está la debilidad del lado mexicano? En nuestras normas. Estados Unidos tiene estos mecanismos de seguridad nacional, por ejemplo, para designar organizaciones terroristas, para aplicar medidas más drásticas a ciertos grupos, ciertas personas que considera amenazas a la seguridad nacional. En México no tenemos nada de eso, pese a que tenemos el problema del crimen organizado. Lo que le hace falta a México es tener reglas, poner en la Constitución, en las leyes, esos casos extraordinarios donde a lo mejor sí podemos expulsar a un capo muy peligroso a otro país, pero tenemos que saber en qué casos, cómo, cuándo aplica. Digamos que estamos, decía yo un poco en mi artículo, estamos peleando una guerra, pero sin leyes de guerra. O sea, no hemos establecido en las leyes cómo tenemos que pelear esta guerra contra el crimen organizado, y entonces, pues eso se presta a mucho abuso de poder.
Pues muy, muy claro lo que nos acabas de contar, Carlos. Como siempre, te mando un abrazo y gracias por estos minutos.
Un abrazo igual para ustedes y para el auditorio.
Gracias a Carlos Matienzo. Usted lo puede leer en el Heraldo de México y también lo puede leer con sus colaboraciones en Letras Libres y lo puede seguir en su cuenta en Twitter como @cmatienzo, una de las voces que hay que seguir en torno a estos temas. 8:27. Y cambiamos de zona, dejamos de hablar de México y nos vamos hasta Ucrania. Y ya sabe que nosotros acudimos con Ricardo Ortiz, a quien usted puede seguir en Excelsior y en su cuenta de Twitter también. Querido Ricardo, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy buenos días. Encantado de estar siempre en tu programa. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Ricardo. Oye, a ver, ¿dónde está hoy la guerra de Ucrania después de que Estados Unidos le dijera a Ucrania, pues mira, ya no cuentas con nuestra inteligencia y por lo tanto pues eso va a limitar y olvídate de que sigas recibiendo el armamento por parte de Estados Unidos? ¿Dónde está parado hoy el gobierno de Volodymyr Zelensky en la guerra contra Rusia?
Bueno, en estos momentos la realidad es que el gobierno ucraniano está negociando en dos flancos, ¿no? El primero es con la Unión Europea. En estos momentos el presidente Zelensky está tratando de acudir a Bruselas, está tratando de acudir a varios países para tratar de recibir apoyo ante lo que está sucediendo con la administración estadounidense. Y el segundo es con la administración de Donald Trump sobre Europa. Escuchábamos la semana pasada y esta también, donde Europa está tratando de crear un plan de paz o de tregua. El gobierno ruso no está contento con este plan, especialmente porque podría haber tropas europeas en suelo ucraniano. Y por el otro lado tienes a un Estados Unidos que realmente lo que yo pienso es que está presionando a Ucrania para dejarlo, ponerlo en rodillas y que implore y que trate de llegar a un acuerdo de paz bajo los términos de Estados Unidos, que es lo que estamos viendo. Todo se habla de que también Ucrania estaría tratando de firmar de acuerdo este acuerdo de minerales, pues para poder seguir recibiendo ayuda militar e inteligencia. Sin embargo, veo que Ucrania en estos momentos tiene muy pocas posibilidades a dónde moverse, independientemente que esté acudiendo a Ucrania para ayuda militar, para seguir recibiendo ayuda armamentista. Lo he comentado y lo hemos visto y creo que tal vez concuerdas conmigo que el país que más ha apoyado a Ucrania en la guerra es Estados Unidos. La prioridad en estos momentos es Estados Unidos. Hay rumores de que hay pláticas en donde tal vez ambas administraciones se podrían reunir en las próximas semanas pues para llegar a un acuerdo de paz con Rusia. Pero realmente Ucrania en estos momentos está dividida en dos flancos y lo que yo veo realmente es que Ucrania está tratando de salvar tiempo, está tratando de retrasar todo lo que está sucediendo con Estados Unidos, pues para tener una puerta abierta en caso de que realmente Estados Unidos completamente pues deje de apoyarla, ¿no? Y entiendo que ya la dejó de apoyar en dos términos muy importantes, como tú lo comentabas, pero Ucrania en estos momentos creo que está tratando de ver cuál es su mejor opción, la cual yo creo que es Estados Unidos por la tentativa, por todo lo que está tratando de hacer Ucrania con Estados Unidos, definitivamente.
Ahora, déjame ampliar un poquito la mira, Ricardo, al tema de la relación entre Estados Unidos y Rusia. Tú eres un experto en este tema de los que tenemos en nuestro país y que por eso agradecemos siempre la oportunidad de platicar contigo, porque cuando yo leo en estos días, Ricardo, que Trump ordena, por ejemplo, limitar las acciones de ciberseguridad de Estados Unidos contra Rusia, que Rusia, entiendo, es una potencia en este tema junto con los iraníes y otros países que han sido muy eficientes. Rusia en temas de desinformación, en temas de enrarecer el ambiente político y de hackeo de instituciones. ¿Cómo estás viendo esto? Porque yo no termino de abrir los ojos, ya no los puedo abrir más, de escuchar cosas como esa, de un gobierno de Estados Unidos que parece pues que de pronto confía en la buena fe de Vladimir Putin.
Bueno, esto es impresionante. Yo no sé si Ronald Reagan esté en su tumba revolcándose. Yo no sé qué han de pensar los expresidentes estadounidenses. Es algo histórico lo que está sucediendo, especialmente con esta administración. Realmente los estadounidenses nunca han confiado ni han creído en las instituciones rusas, y menos desde el año 2000, en donde pues Vladimir Putin gobierna la Federación de Rusia. Es impresionante. Yo creo que realmente siempre he pensado que Donald Trump, no sé si le deba algo al presidente ruso, o tiene muy buenos negocios, tal vez muy buenas relaciones con funcionarios o con empresarios rusos, pero esto sorprende, y me parece que en estos momentos la retórica de Donald Trump es tratar de llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, también creo que hay algo más ahí, porque no es normal, especialmente al hablar de un presidente estadounidense. Pudiéramos hablar tal vez si fuera de un, no sé, primer ministro canadiense, tal vez un jefe de Estado europeo como Eslovaquia, Hungría, pero hablar sobre Estados Unidos me llama muchísimo la atención. Es hasta peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo veo complicado, pero tal vez el lenguaje que quiere, que trata de manejar Estados Unidos es llegar a una tentativa paz, sea como sea, y lo que se tenga que hacer para llegar a esta paz. Y creo que Donald Trump está tratando de hablar con el mismo lenguaje que el gobierno ruso. Por eso vemos al gobierno de Rusia bastante contento y bastante activo en las negociaciones con Estados Unidos, y tratando también de persuadir al presidente Putin para que las cosas se hagan bajo los requerimientos de Rusia. Entonces, yo sí veo esta retórica estadounidense hacia un punto en donde Donald Trump quiere llegar a una paz, pero también creo que hay algo más ahí, y eso a mí me preocupa. Yo creo que en su momento lo sabremos, pero yo creo que tú y todos los que analizamos estos temas nos preocupa ver esto, porque no es normal para lo que es el gobierno de Estados Unidos.
Oye, y siguiendo con eso que dice Ricardo, del expresidente Reagan y los presidentes de Estados Unidos muy preocupados, ¿no te sorprende la pobre resistencia? Porque se hablaba en el periodo anterior que Trump no pudo hacer lo que quería hacer porque la burocracia lo frenaba, porque la comunidad de inteligencia lo veía mal. Incluso él argumentaba, ¿no?, el Deep State, que decía que estaba en su contra dentro de las instituciones como el FBI. Pero a mí me sorprende lo fácil que de pronto parece caminar Trump en ese sentido, con tan pocas resistencias internas.
Oh, y la realidad, tienes a Elon Musk que está en el gobierno. Creo que los mensajes populistas que ha utilizado a través de los últimos 4 años durante su campaña le han ayudado mucho para recibir este tipo de apoyos dentro del gobierno, del mismo votante, de la misma gente de Estados Unidos. Entonces, tienes un Donald Trump que puede hacer absolutamente lo que quiera, tiene la gran mayoría, parte de la Suprema Corte a su favor. Entonces, creo que Estados Unidos, al final, la administración de Donald Trump puede hacer lo que quiera con cualquier país, y lo vemos también con México, cómo utiliza sus negociaciones, sus métodos de extorsionar. Y yo creo que lo que está sucediendo en estos momentos con Donald Trump es un presidente que extorsiona, y lo vemos con Ucrania, lo vemos con otros países, y tiene todo el favor en su persona, tiene muy buena popularidad todavía. Y creo que tiene al servicio del gobierno de Estados Unidos todas las herramientas que necesite. Entonces, sí creo que al final Estados Unidos hay un cambio radical de 180 grados, en donde nos impresiona, a mí me impresiona todo lo que he escuchado en estas últimas semanas, hace algunos días en el Congreso de Estados Unidos hablando sobre Ucrania. Entonces, yo sí veo a una administración estadounidense poderosa, en donde pueden manipular, pueden extorsionar a cualquier país. Y hay mucha gente que es Donald Trump, pro Donald Trump en el mundo, y tenemos también esto en México, y es de llamar la atención cómo la gente es manipulada por este tipo de gobiernos populistas. Y por ahí algo pareciera, no me quiero desviar del tema, pero se parece muchísimo a lo que sucedía con la anterior administración en México, ¿no?
Sí, hay muchas similitudes. Pues gracias, Ricardo. Vamos a ver qué nos traen los siguientes días.
Un abrazo, yo encantado, Mario, que estés muy bien.
Gracias, Ricardo Ortiz. Y solo para completar esto, se nos quedan algunas preguntas, pero vamos a platicarle adelanto con Ximena Chao, que nos encanta, y luego con Braulio Moro, porque ayer se aventó un discurso Macron, el presidente francés, pues un poco respondiendo a este contexto, diciendo, a ver, ya no contamos con Estados Unidos. Y para que no haya duda, le cuento esto que acaba de tuitear Es información de Reuters. Esto fue hoy en la mañana, hace algún ratito. Dice Reuters, la administración de Donald Trump está planeando revocar el estatus temporal de 240 mil ucranianos que salieron de Ucrania. Dice que un oficial del gobierno de Trump y tres fuentes cercanas con el tema están hablando de una posible deportación masiva desde Estados Unidos de 240 mil ucranianos que salieron huyendo de la guerra y que Trump estaría regresando. Dice el movimiento sería tan pronto como en abril y sería pues un reversa a la política del presidente Biden de acogida de los refugiados ucranianos. Nada más para que vea cómo se sigue moviendo el tablero. ¿Vamos a un corte?
Así es, Mario, vamos a un corte, pero antes saludar a Juan Juárez, que nos escribió, excelente jueves para todo el equipo, felicidades Mario por tu regreso, nos dice Juan.
Aquí tenemos otro mensaje de Edmundo Morales que dice, Trump amaga con llevarse el balón y todos preocupados como si fuera el único balón. Hagamos un TLC LATAM y China. Y China, muchas gracias por tu mensaje, Edmundo.
Y tenemos Sol otro también. Mensaje. Sí, sí, vale. Nos escribe Sol, buen día, muy contenta con el regreso de Mario y le puedo decir que debes estar orgulloso de ser un gran maestro porque los chicos lo hicieron excelente. Nos dice muchas gracias, Sol.
Y un último mensaje de Yuli Soto. Dice, gracias por ayudarnos a entender dónde estamos y para dónde vamos. Me encanta escuchar. Buena pregunta, excelente pregunta. Para contestar hace falta cátedra. Wow, muchas felicidades. Muy bien, equipo Radar 99. Muy bien, saludos cordiales. Saludos a ti también, Yuli. Siempre nos gusta leer tu mensaje aquí en el programa.
Así es, vale. Y nosotros nos vamos a un corte, una pausa muy breve. Al regresar vamos a platicar de inteligencia artificial y también de todo esto que ocurre con Francia. Ya volvemos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Con 41 minutos y ya está Ximena Chao con nosotros, que es cada 15 días, pues tendríamos que hacer esto diario, querida Ximena, ¿cómo estás? Muy buenos días, dice.
Querido Mario, qué alegría escucharte otra vez al aire, estábamos todos muy deseando volver a tenerte en este espacio.
Ay, muchas gracias.
Auditivo.
Muchas gracias.
Qué alegría. Y muchos saludos por allá, Alfonso y a Valeria también en la cabina. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Oye, y a ver, cuéntanos el tema de la creatividad. Fíjate que esta semana tuve oportunidad de platicar con algunos maestros acá en la Ibero, algunos de filosofía y otros de letras, y se planteaban este tema de cómo la inteligencia artificial nos lleva a la reflexión de qué es lo humano cuando pareciera que de pronto estas cosas pueden crear y las inteligencias artificiales pueden crear, y por eso me encanta el tema que nos traes hoy.
Pues sí, esa es exactamente parte de la reflexión, de la duda. Es decir, empezando por lo más simple, ¿no? Preguntarnos si esta inteligencia artificial, particularmente la generativa, nos hace más o menos creativos. Yo creo que ahorita ya para nadie, o bueno, para varios ya es conocido herramientas como Midjourney, DALL-E, Leonardo, o estas otras para hacer música, Beethoven, Tuno, ¿no? Por mencionar algunas, y cómo pues nos atraen justamente por esa capacidad de producir rápidamente nuevas imágenes, expresar nuestro prompt en algún tipo de sonido, etcétera. Ya incluso en Spotify, playlist, ¿no? De música generada por AI, con grandes éxitos como It's Raining Bullshit, ¿no? Así unos títulos muy simpáticos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me abre a la curiosidad de ir explorando este tema, sobre todo porque me recuerda a hace ya algunos años a este fotógrafo alemán, ¿te acordarás? El que ganó el Sony World Photography con una fotografía generada por AI generativa, este hombre Elden Gassen, que finalmente rechazó el premio, y justamente en ese rechazar el premio abre el debate, ¿no?, acerca de cuál va a ser la interferencia de la AI generativa en el proceso creativo. Y entonces yo creo que vale la pena empezar por definir o entender alguna definición de creatividad. A mí me gusta personalmente la que nos propone David Eagleman, este neurocientífico norteamericano, donde dice que crear o ser creativo tiene que ver con reimaginar e ir más allá de lo que ya existe, ¿no? Y que el ser humano pues tiene esta capacidad de reimaginar o ir más allá de lo preexistente a través de flexionar, fusionar o fracturar la información, en inglés las tres B's, bending, blending y breaking la información. Y bueno, pues de ahí que el cuestionamiento debería de iniciar con entender si la inteligencia artificial, particularmente esos grandes modelos de lenguaje que utilizamos con estas plataformas que mencionaba, pues tienen esta capacidad. Y entonces, pues aquí si me aguantan en la reflexión, podríamos empezar por entender pues cómo se ve un AI generativo en estos tres puntos, ¿no? Entonces, entendemos que sí, efectivamente, el AI generativo tiene la capacidad de recombinar o de fusionar, de mezclar información. Entonces, efectivamente, tiene esta capacidad de blend, ¿no? De mezclar diversas informaciones a partir de del entrenamiento, de las bases de datos con las que cuenta. Finalmente, también podemos ir entendiendo que tiene la capacidad, sin duda, de flexionar, ¿no? Como dice Eagleman, o de bend la información, en tanto que un prompt, cuando lo metemos a esta plataforma, pues efectivamente lo que hace es que produce de algún modo una respuesta que genera o cambia el contexto, por así decirlo, de inicio, que es el prompt, a lo que es el resultado. Donde empiezan los cuestionamientos es en entender si efectivamente la inteligencia artificial tiene esa capacidad de deconstruir, de desmontar o de realmente romper, fracturar con la información. De entrada, hay quienes dicen que sí, es decir, que efectivamente eso es algo que puede hacer una inteligencia artificial generativa, que de hecho el propio ciclo de entrenamiento o de refinamiento de procesos iterativos en una AI, pues es justamente un ciclo de ajuste que lleva en un momento dado no solamente a la recombinación o a la modificación, sino realmente a la fractura o desmontaje de la información previa, y de ahí que veamos como cosas nuevas, ¿no? Es decir, de ahí esta posibilidad y satisfacción, ¿por qué no decirlo?, de estar prompteando casi casi que de forma adictiva, ¿no?, para estar generando nuevas imágenes. Y bueno, pues a todo eso hay un sin embargo, ¿cierto? Es decir, sin embargo, hay otros autores, ¿no?, como por ejemplo Nassim Nicholas Taleb, este economista, casi filósofo, que nos advierte que estos grandes modelos de lenguaje, bueno, pues llegan a un punto cuando tienen una información monstruosamente grande, como ya algunos de ellos tienen, que ese proceso inductivo, que sería la creatividad, pues nos empieza a engañar en realidad, porque lo que empieza a generarse es más bien, ante tanta data, patrones estables, ¿no?, que empiezan a ser más un proceso de deducción que realmente de inducción o de generación de nuevo conocimiento. Y eso nos lleva a dos ilusiones, dice Nassim Taleb. Una, a la reiteración de patrones aprendidos, en tanto a que la obra creativa ahora parece innovadora, pero es simplemente una recombinación de algo que ya se conoce. Y dos, a una serie de limitaciones en la innovación real. Es decir, este proceso inductivo genera patrones tan estables a partir de datos tan grandes que ahora pues hay menos espacio para ideas radicalmente nuevas. Y eso pues limita innovaciones verdaderamente disruptivas. Es decir, aunque los grandes conjuntos de datos pueden facilitar el que combinemos diversas ideas y aparezcan resultados aparentemente novedosos, bueno, pues también se corre el riesgo de que en realidad lo que estamos fomentando es una creatividad que se basa más en el reconocimiento y la fusión de patrones que en una innovación verdaderamente disruptiva. Entonces, ahí está la incógnita.
Muy bien. Pues esa es la reflexión, me parece muy pertinente de con estos elementos que nos das para entender qué es creativo y qué no es creativo y cuáles son los límites al día de hoy de estas herramientas que vamos a ir viendo, porque lo que hacen hoy no es necesariamente lo que van a poder hacer pasado mañana. Gracias.
Yo creo que aquí la advertencia nada más como conclusión final, mi querido Mario, es que sobreutilizar estas tecnologías en el proceso creativo pues no nos debería de llevar, o deberíamos de verlo de manera crítica, para no empezar a homogeneizar el proceso creativo.
De acuerdo.
Y todo es un copy-paste,
de acuerdo, sí.
Así es, ¿no? O no salgamos de la jaula informática a buscar realmente nuevas formas de entender el mundo, y entonces, en lugar de ser creativos, que de alguna manera irrumpen en la realidad, nos volvemos personas que estamos reproduciendo los patrones que genera esa realidad informática.
De acuerdo. Gracias, Ximena.
Querido Mario, un abrazo a todos en cabina.
Gracias, la doctora Ximena Chao, como cada 15 días. Y nos vamos ahora hasta París. Y ya está con nosotros el doctor Braulio Moro, periodista, analista, político. Querido Braulio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Mario, muy buenos días a ti y a tu público. Un placer, saludos a ti y a todo el público de Ibero 99.
Ayer escuchaba las notas sobre el presidente Macron y yo no sé si exagero, pero la sensación de que estamos oyendo discursos históricos me parece pues inevitable ante lo que parece un reacomodo de grandes proporciones de las alianzas globales, de lo que parecían las certezas de Europa y Estados Unidos y lo que parecen los llamados de una Europa a despertar y a decir lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos, nadie más lo va a hacer, Braulio.
Qué mejor introducción, Mario. Me haces recordar, pensar a un filósofo alemán, ese que escribió El Capital, que decía en una frase, todo lo sólido se disuelve en el aire. Y yo creo que esas certezas justamente se están disolviendo en el aire, las certezas que vi hasta hace poco, después del 20 de enero en particular, después de esta llegada salvaje, brutal de la nueva presidencia de Trump, pues todo está cambiando. Y efectivamente el presidente Emmanuel Macron el día de ayer también se ha hecho cargo de hacer una llamada de atención que, para empezar, creo que se puede medir con un índice muy significativo. 15 millones de franceses siguieron la intervención del presidente francés. Estamos hablando casi de un tercio de la población, de la población total del país. Esto da una idea de la situación, de la preocupación, de la inquietud que hay en Francia. Claro, si nos extendemos a Europa, pues igual podemos darlo en otros parámetros, pero creo que es bastante indicador este número de 15 millones de personas. Segundo elemento, una intervención de 14 minutos, pero 14 minutos yo diría muy bien calibrados. Concretamente, ¿qué ha planteado? Estamos entrando en una nueva era, primera cuestión. Segunda cuestión es que hay la posibilidad a futuro de que se haya un despliegue de fuerzas militares europeas en Ucrania, sin que eso implique necesariamente que van a participar en la línea de combate. Tercer elemento, y este es el núcleo central, dijéramos, de su intervención, es que la amenaza rusa es más fuerte que nunca y que avanza sobre varios frentes, avanza en el frente civil, avanza por aire, avanza por tierra, avanza por la cuestión internet. Y yo creo que esta es una cuestión que efectivamente, como tú lo dices, hay una inflexión muy interesante, muy importante en este terreno. No es la primera vez, hay que decir, Mario, que Emmanuel Macron hace este tipo de discurso, pues podríamos decir, sí, para marcar, dijéramos, su tiempo. En 2020, cuando a pocos días de que, a pocas horas de decretar el encerrón por el COVID, él hizo la declaración en aquel momento de que habíamos entrado en guerra. Ahora vuelve a hablar de que entramos en una nueva guerra también. Es este uso de un poco militarista, pero que permite a la gente inmediatamente ubicarse en qué situación estamos. Es evidente que yo diría la intervención se basa en lo que vamos a, yo diría, los ángulos de un triángulo. Primero, lo que sabemos ya, este cambio radical de la parte de Donald Trump respecto a Ucrania, su apoyo a Ucrania, y detrás del apoyo a Ucrania está lo que puede ser el apoyo histórico, en todo caso después de la Segunda Guerra Mundial, de los Estados Unidos a Europa. Primer elemento. Segundo elemento de ese triángulo, hay un factor nuevo que puede ayudar a Emmanuel Macron en su discurso, y es pues la victoria de Friedrich Merz, este conservador que llega a la Cancillería alemana con un discurso radicalmente nuevo. Ha anunciado que Alemania está dispuesta ahora sí a invertir una cantidad bastante consecuente. Cuando hablo de consecuente son miles de millones de euros para el rearme de su país, lo que implica un cambio sustancial después de la del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera cuestión de este ángulo, de este triángulo, pues es la situación interna aquí en Francia. Con esta intervención del día de ayer de Emmanuel Macron, pues evidentemente él se vuelve a poner en el centro de un debate donde, lo habíamos dicho en la última ocasión que tuve oportunidad de hablar contigo, él estaba en una posición minoritaria, es un gobierno minoritario con muchas dificultades para avanzar. Con este discurso, evidentemente, pues todos los faros, todos los luces se enfocan hacia él y a ver qué va a suceder próximamente. Es una apuesta bastante delicada, Mario. Lo que sí es cierto es que, como tú bien decías en tu introducción, estamos en una situación que es lo que eran certitudes de anteriores se están cayendo una tras otra, y claro, frente a eso pues hay que tratar de construir algo de manera bastante acelerada.
Déjame detenerme en el último punto de los tres que señalabas. ¿Tiene Emmanuel Macron las condiciones internas para encabezar este momento histórico que plantea de rearmamiento europeo, de construcción de una alternativa para reducir la dependencia de frente a Estados Unidos? Es decir, políticamente, ¿en qué condiciones se encuentra el presidente?
Muy buena pregunta, porque ciertamente sabemos el presidente desde el año pasado está en una situación, su gobierno es una situación minoritaria, de minoría en la Asamblea Nacional. Aquí cuenta, y es muy interesante, Mario, creo que para el público de Ibero 99, para los estudiantes del Ibero, para todo el mundo, hay que irse a los libros de historia. En este caso me parece a mí, porque ahora respondo a tu pregunta, pero un paréntesis, esto va a llevar un poco a recordar lo que fueron los debates entre lo que se llamaba los belicistas y los pacifistas cuando la Primera Guerra Mundial, en 1914, 1915, 1916, aquellos que decían hay que luchar por la paz, no por el rearme, y estamos en los albores de este tipo de debate. ¿Qué fuerzas cuenta Macron internamente? Ya ayer varias fuerzas han dicho estamos detrás del presidente Macron. Fuerzas de oposición, notablemente el Partido Socialista, que ha sido bastante crítico de la presidencia de Emmanuel Macron, dice sí, esto implica que se le coque el rearme pase por que el gasto de rearme pase por cobrarle a los ricos, a los más ricos, pues estamos detrás del presidente Macron. Entonces, va a llevar a una recomposición de fuerzas, va a orillar también a que la extrema derecha, Rassemblement Nacional, Unidad Nacional de Marine Le Pen, se posicione. Es una fuerza que tradicionalmente ha estado muy cercana a Vladimir Putin. La cuestión es que en este contexto, ¿hasta dónde el Rassemblement Nacional puede seguir con una posición supuestamente de neutralidad o muy bien, más que todo, ambigua respecto a lo que está pasando en el este de Europa? Y tercer elemento, y esta es la clave del punto, Mario, en el caso del presupuesto, de la decisión sobre aumentar el gasto militar, dijéramos, claro, pasa por el Congreso, pero el presidente tiene una gran capacidad de maniobra en este terreno, tiene un margen de maniobra, que habrá que ver cómo lo va a aplicar. Él ha dicho que va a convocar a las fuerzas, a las llamadas fuerzas políticas nacionales, para discutir del tema. Ha propuesto ya, porque esto va a ir muy rápido, esto es lo que hay que tener en cuenta, ha propuesto ya para la semana entrante, el próximo 11 de marzo, una reunión aquí en París con todos los jefes de Estado Mayor de varios países europeos. Es decir, la cosa es reunirse con los altos mandos, dijéramos, de los ejércitos para decir, bueno, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Doy un dato, Mario, que puede servir como referencia. El país de Europa que más gasta hoy en día en términos de porcentaje de su Producto Interno Bruto en gasto militar es Polonia. Gasta más del 4% de su Producto Interno Bruto.
La vecindad ayuda, digamos. Exacto.
Pero fíjate que lo que es interesante es que le sigue Grecia. Le sigue Grecia con 3.08 y Francia está en 2.6.
Ya. ¿Okay? Pues ahora, seguramente rápidamente, es... Sí, adelante, breve, perdón.
No, muy rápidamente. La cuestión es, ok, todo este porcentaje del PIB por el momento se va en 90% a comprar armas a Estados Unidos. Y esta es la otra pieza clave de toda esta propuesta. ¿Qué va a hacer este discurso de Macron? Ok, incrementemos y todo, pero ¿para hacer qué? Claro. ¿Para producir internamente? eso lleva tiempo, sí, para seguirle comprando a Estados Unidos, que lo vemos lo que está pasando hoy en el plano internacional.
Que cualquier día te desconocen una de esas. Pues vaya panorama. Braulio, gracias como siempre por ayudarnos a tener perspectiva de esto.
Mario, de nueva cuenta, un gran abrazo a ti y a todo el público de Ibero 99 y bueno, a seguir con adelante, que los tiempos son difíciles, pero ahí vamos.
Así es, gracias, es el doctor Braulio Moro. Y jóvenes, queridas, queridos, estamos viendo la historia escribirse frente a nuestros ojos, ¿eh? Hay semanas que uno puede voltear para otro lado y no se perdió de nada. Ahora es la historia escribiéndose al mismo tiempo que estamos aquí conversando. Vale, Mendoza, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Mario, por el programa de hoy. Estuvo muy interesante.
Gracias a ti, Alfonso Cerqueda.
Gracias, Mario. Gracias a quienes nos escribieron. A...
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.